José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE y se incorporan los oyentes de Radio Marca, así que un saludo para todos ellos. Aquí estamos, los del Tiempo de Juego. Ya saben, como decimos estos días, con la cabeza, con el pensamiento, en los enfermos, con el corazón, en las familias y amigos de los fallecidos y con las manos tratando de cuidar a los que nos cuidan. Así estamos. Venimos a contarles noticias que tienen que ver un poco con el deporte o charlas con gente que tiene que ver con el deporte. Ya saben que la noticia del día, la hemos contado durante el Tiempo de Juego, la ha dado Pedro Sánchez. Ha anunciado que a partir del lunes solo deben ir a trabajar los trabajadores de empleos esenciales. Lo pueden revisar en cope.es por si tienen alguna duda, pero en esencia son sanitarios, sector primario, agricultura y pesca, alimentación, por supuesto, textiles y medios de comunicación. Pero ya digo que están en cope.es por si quieren revisarlo. El lunes solo trabajadores de oficios esenciales, de empleos esenciales para nuestros días. Bueno, nuestras cosas. Lo primero es una conversación entre dos amigos, como se hacen ahora las cosas en Instagram. Son Fernando y Marc, Alonso y Márquez.
¡Fernando!
Por fin alguien que responde.
¿Pasa?
¿Qué pasa, tío?
Aquí estaba siguiendo, me acabo de despertar de la siesta, tío.
¿Cómo llevas? ¿Qué haces durante el día?
Pues durante el día, mira, cosa que no hacía mucho en casa, limpiar relaja bastante, tío.
¿Estás con tu hermano o solo?
Mira, mi hermano está aquí en la Play, viciado.
Ahí.
Al principio, cuando esto del coronavirus y esto, cuando se hablaba que se retrasaba el Mundial, digo, a mí me viene bien. Pero ahora sí lo sé, digo, que no haya coronavirus.
No, claro.
Yo no llegué al punto ese, que la gente llevaba un día o dos en casa, ya estaban que se subían por las paredes. De ahí haciendo directos, no puedo más, ya el segundo día en casa, digo, venga, hombre, que una resaca dura más.
Oye, Dakar, ¿vuelves o no?
No sé, tío. No sé, ya lo veré. Con todo esto ahora la verdad es que estoy como en espera, ¿no? No tengo tampoco ni ganas.
Dos campeones del mundo, Fernando Alonso y Marc Márquez, hablando ante todo el mundo de las cosas que en este momento le preocupan. Y como todos los sábados hacemos, ¿qué hacemos sin fútbol? Pongámosle fútbol a la vida. Hola Maldini, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien. La verdad que no paro, ¿eh? Estoy en casa, por supuesto, metido en casa, solo salgo a hacer cosas muy poco. O sea, el otro día salí a la compra y a pasear al perro, que alguna vez me toca a mí también, pero vamos, prácticamente metido en casa.
No sabía que tenía perro. ¿Tienes perro tú?
Tengo un perro, una perrita, se llama Wendy, una perrita, tiene ya 7 años, casi 8 años, es una Shih Tzu, la verdad es que es muy cariñosa.
Hacer bien en decir que es de hace 7 años, porque la gente creería que la has incorporado a tu vida ahora,
no,
para darte
no, no,
unos
no.
paseos.
No, tiene ya, yo creo que ya tiene como 8 años o por ahí, y la verdad es que es muy cariñosa y la queremos un montón, hombre. Yo
la, o sea, la Maldini tengo, con la, Wendy por la calle, ¿no?
Con Wendy por la calle, sí, es blanca y negra, muy bonita, la verdad es que es muy bonita.
Oye, un partido, el partido que te pedimos todos los sábados para la gente que ahora que no hay fútbol, puede haber un partido de fútbol que tú les ofreces a través de tus redes sociales, ¿el de esta noche cuál es?
Pues mira, el de esta noche es un partido, el otro día lo compartí por YouTube, un directo en YouTube y la verdad que la gente...
O sea,
gente...
que lo pueden ir a ver a YouTube, ¿no?
Sí, en YouTube ya está. Si lo buscan en mi cuenta, está. A ver, es un partido memorable del Atlético de Madrid. Lo que demuestra el sufrimiento del Atlético de Madrid. Es la semifinal de la Copa Europa del 74 en Glasgow. La mítica batalla de Glasgow, que es un partido que acaba empate a cero, pero que el Atlético acaba con 8, aguantando como puede. La verdad que es un partido bastante duro.
¿Babacán se llamaba el árbitro o cómo se llamaba
Babacán,
el árbitro? Babacán.
Y ese partido lo ves completo y yo del otro día cuando lo estaba viendo completo, la verdad que al final acaba sufriendo por el Atleti. O sea que no juega Luis Aragonés en ese partido, pero realmente juega pues Gárate, juega Heredia, juega Paradero Díaz, es un partido que juega Melo, por ejemplo, Reina, el padre de Pepe Reina, por supuesto, y es un partido que merece la pena ver.
Porque esa es
un
la previa para... a llegar a la final, ¿no?
Sí, porque es semifinal. La ida en Glasgow empatan a cero y luego sí. Al final aguanta el Atleti como puede contra un Celtic con McNeil y con Dalglish, por ejemplo, y con Jimmy Johnston en el extremo. Y luego en la vuelta el Atlético de Madrid gana 2-0 en el Calderón, que juega un partidazo. Seguramente es el día que más ha vibrado el Calderón de toda la historia, de verdad. Gana 2-0 con 2 goles muy al final. Uno de Luis y otro creo que fue de Gárate, no estoy seguro. Y se metió en la final para luego perderla, como sabemos, en Bruselas contra el Bayern de Múnich en 2 partidos.
¿En YouTube se puede ver en qué idioma lo habéis puesto?
No, el partido está en inglés, pero está comentado.
Lo comentáis vosotros, ¿no?
Está comentado por mí. Yo voy hablando de cosas, también me van preguntando la gente y tal. Es una emisión que hacemos. Mañana voy a hacer otra, por cierto. Mañana, si quieres, lo recomiendo.
Sí, ¿mañana qué haces?
Pues mira, mañana a las 9:00 voy a poner entero un Brasil-Argentina del 99, amistoso, en Porto Alegre. Alegre, que es una de las grandes exhibiciones de la carrera de Rivaldo y de Ronaldo, los dos juntos.
Brasil-Argentina del 99.
Sí, un partido impresionante de Rivaldo y de Ronaldo, Brasil-Argentina amistoso, un partido la Argentina de Bielsa, un partido verdaderamente espectacular. Lo que hago es que a las 9 lo pongo, la gente se conecta, lo va viendo, bueno, en todo el mundo, ¿sabe? Pero me mandaron el otro día fotos desde Colombia hasta Alemania, hasta Panamá, Cuba, cualquier sitio del mundo, la gente lo ve. Y me va preguntando cosas, yo voy hablando del partido y un poco de todo, vamos hablando un poco de
bueno,
todo.
Bueno, esas semis de la Copa Europa en YouTube se pueden ver con los comentarios de Julio, sí. De Maldini, el Celta Atlético de Madrid. Nosotros lo tenemos en francés.
Moderado, Capón, le capitán del Atlético, tranquillement pour Becerra, Luis, Becerra, Capón, tir et but, un but fantastique. Fue marqué por el capitán del Atlético.
Abelardo, Capón, Becerra, sí. Becerra.
Bueno, este audio hay que precisar que es del partido de vuelta, ¿eh?
Ah, este es el de vuelta. Este porque... no es exactamente. Joder, ¿cómo lo has adivinado tú que es el de vuelta,
bueno,
Julio?
Es muy fácil, porque el partido de ida fue 0-0 y acabo de cantar un gol.
Así que ha hecho put, ¿no? Ha hecho put en francés.
Ha hecho pit, sí. Es el, bueno. De hecho, yo la copia que tengo del partido de vuelta es de la televisión francesa, que es ese mismo partido. Gana 2-0 el
vale,
Atlético.
Vale, que tú
de
echas es 0-0, ¿no?
Sí, la ida, que es la que es dramática y que es la que pasa la historia como la batalla de Glasgow.
Oye,
¿no?
Julio, si yo te pidiera a esta hora de la noche, ¿sí? Así sin hablarlo, el mejor partido de la carrera de Saúl, que tú pondrías a tus seguidores en YouTube, de Saúl Ñíguez.
Pues mira, por ejemplo, le diría rápidamente el partido contra el Bayern de Múnich en el Calderón, la ida de semifinal de la Champions, yo creo que fue el 2016, ¿no? Así que luego llegaron,
o sea,
a la final.
O sea, si hubiera que elegir un partido bueno de
Saúl, porque
que
mete
tú
un gol,
es el Atlético-Bayern, ¿no?
Sí, mete un gol memorable y gana el Atlético en ese gol y luego al final se meten en la final.
Preguntémosle a él si está de acuerdo. Hola, Saúl, capitán del Atlético, uno de los capitanes. ¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás de acuerdo con Julio o no?
Bueno, la verdad que fue un buen partido, pero al final fue un partido más colectivo, más trabajado. Al final el rival tuvo más, por así decirlo, la posición de balón, tuvo más un poco el ritmo de partido. Yo creo, por ejemplo, también otro sería el Champions también,
sí,
en cuartos, contra el Barça en el Calderón también.
O sea, ese es el que te pondrías tú, el Atlético-Barça de Champions en el Calderón, ¿no?
Por ejemplo, o contra el PSV en Calderón también.
O como el PSV. Bueno.
Yo lo decía a Saúl por el gol que metes un gol que es un espectáculo. O sea, es un gol maradoniano el que metes, ¿eh?
Sí, pero al final, yo también lo comenté, digo, al final eso es un gol de los que te sale una vez en la vida. Sí. Y a mí personalmente me gusta porque es un golazo y por el momento que es, pero no es de mis goles favoritos, ya lo he dicho muchas veces.
Bueno, es que tú no haces goles feos, ya se sabe que tú haces goles muy bonitos, casi todos son bonitos. ¿Cuál es el tuyo preferido?
Pues yo tengo más o menos 2-3 que a mí me gustan mucho porque me caracterizan mucho. Yo, por ejemplo, un gol contra el Leicester allí en el campo del Leicester, de cabeza, otro contra el Depor en el Calderón, me gusta mucho. Luego, hace 2 años en la Europa League en casa, de fuera del área también. Al final esos son goles que a mí me gustan más porque son, al final, como más o menos yo me caracterizo, un jugador de segunda línea, un tiro fuera del área... Cosas así, eso cuando los meto sí que digo, joder, qué bien, me gusta porque esto me define.
Oye, pues ya sabes que la estadística, no sé cómo estará, que Pedro Martín la recuerda mucho, que cada vez que tú marcas, el Atlético no pierde, esa la sabes, ¿no?
Sí, esa la sé, y aún sigue.
Y aún sigue, efectivamente. Bueno, Saúl, que Julio, que nada, que te despido, que muchas gracias por la
muy
recomendación
bien.
Y un abrazo, ¿eh?
Pues nada, un abrazo a todos, adiós. Hasta luego, Saúl, crack.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, Maldini, hasta luego. Oye, Saúl, que bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Qué haces?
Pues nada, estar en casa, que es lo que hay que hacer.
Eso es lo primero no. Es estar en casa.
Bueno, pues un poco de todo. La verdad que hay muchas veces que hago más cosas ahora que cuando estaba con mi rutina normal, la verdad.
Pero te organizas, tienes ahí una tabla del día, pues por la mañana entré un poco, luego tal, luego
no,
sí.
No tengo nada porque al final el movimiento que he creado me tiene bastante ocupado, depende cómo tenga las entrevistas, depende cómo tenga los directos, etcétera, etcétera, pues ya me voy apañando. La verdad que sí que tengo una directriz del club, de los entrenamientos que hay que hacer, si hay que entrenar mañana y tarde, pues ahí sí que me organizo, pero intento al final organizarme, pero muchas veces van surgiendo cada vez más cosas y conforme van surgiendo pues la voy realizando.
Porque Saúl se ha convertido en la imagen y la voz de un proyecto que se llama Saldremos Juntos, que en esencia el titular sería que es una ayuda para autónomos, para pymes y para el sector de la sanidad. que los dos primeros son dos sectores que van a sufrir y sufren muchísimo, autónomos y pyme, y el otro, ya lo sabemos, la sanidad. Pero te quiero decir una cosa, Saúl, ahora me cuentas cómo va esto, pero qué rápido lo viste, qué rápido lo visteis, porque este proyecto sale, yo no sé si al segundo día de confinamiento o muy pronto, muy pronto.
Sí, sí, el segundo día es cuando yo hablo con mi manager y empiezo a comentarle la idea, porque al final ves tantas cosas en televisión, todas tan negativas, gente cercana tuya que, bueno, pues muy preocupadas, empiezas a hablarlo con compañeros, diciendo que, bueno, al final, aunque sea futbolista, tienes negocios y esos negocios te van a ir muy mal, etcétera, etcétera, y entonces me puse a pensar y dije, bueno, pues si nuestros negocios van mal, imagínate los que realmente necesiten su negocio para poder comer, vivir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hablé con mi manager, le comenté que quería hacer este movimiento. Claro, él me puso un poco como en la realidad, me dijo, Saúl, que esto no es tan sencillo de crear, que esto ahí lleva un tiempo. Y dije, bueno, pues prepáralo, intenta prepararlo, porque si podemos, lo lanzamos. Quiero intentar hacerlo. Y en dos horas y media, me dijo, mira, Saúl, he encontrado más o menos un equipo de seis personas, empezamos, dice, de seis personas que van a trabajar con nosotros totalmente solidarias, no quieren ganar un duro, sino después de hacer todo su trabajo, van a dedicar todo su vida a difundir mensajes, etcétera, etcétera. Y dice, joder, pues genial.
¿Y qué datos puedes dar, Saúl? ¿Cómo marcha la cosa?
Pues va muy bien, va muy bien. Mira, de los primeros dos días teníamos 1.600 empresas, cuando hablo de empresas hablo de pymes y autónomos, y al cuarto o quinto día ya llevábamos más de 20.000 empresas. ¿Vale? Entonces,
brutal, brutal,
un
¿eh?
Salto muy grande, sí. Muy grande, pues el tema por lo tío, ¿no? Al final estábamos muy liados pues, con la publicidad, saliendo de televisión, etcétera, etcétera. Eso es muy, muy, muy bueno. También dar gracias a los medios, ¿no? Porque al final son los que ellos hacen difundir el mensaje, aparte de las redes sociales, pero los medios se están portando muy bien siempre y me están ayudando a intentar ayudar a esa gente que de verdad lo necesita. Y bueno, también a dar las gracias al equipo que te digo, de trabajadores que hay detrás, porque al final ellos son los verdaderos héroes, porque están trabajando día y noche, siempre que tienen un tiempo libre, en vez de estar tomándose una cerveza en casa, lo que hacen es dedicarse a coger ordenador, a pensar, a abrir correos, a estudiar las estrategias. Están en todo y ellos son la verdad, los verdaderos héroes. Están en nuestra página web, por si la gente lo quiere conocer.
Que saldremos juntos, me imagino, ¿no?
Sí, www.saldremosjuntos.com. Esa es nuestra página web. Ahí puedes ver a quién son los verdaderos héroes, como yo te digo, porque para mí es un equipo muy bueno. Y lo digo, ¿no? Totalmente solidario, sin ánimo de lucro, nadie se lleva nada de esto. Y también dar las gracias a cada 10, que somos más embajadores. Cada vez es más importante que seamos más, porque cada vez hay más empresas y de todas las ciudades de España, y queremos intentar abarcar a todas. Y creo que también, gracias a las empresas que han apoyado el proyecto, por ejemplo, como la Liga, que para mí es uno de los más importantes, porque me facilita el poder abarcar a toda España, ¿no? Porque la primera y segunda división nos apoyan, los clubes nos apoyan y nos van a facilitar muchas cosas para que esas empresas puedan ganar un poquito de dinero, un poquito de publicidad, ganar algo para que puedan volver a la normalidad lo antes posible.
Yo creo que has elegido, vamos a salir bastante tocados de esta, pero yo creo que has elegido un sector que lo va a necesitar mucho, que son los autónomos y las pymes, por supuesto la sanidad. Oye, Saúl, que joder, que qué guay, que devolváis algo a la sociedad, que lo hacéis siempre, que sois muy solidarios los deportistas. Muchas de las cosas que hacéis no se saben, pero algunas se tienen que saber, esta por ejemplo, y está muy bien, la sociedad no te va a olvidar en este detalle que has tenido con ellos, seguro lo va a reconocer siempre, así que es para sentirse orgulloso, ¿no? Cuando uno puede ayudar se siente guay, se siente muy bien, ¿verdad?
Sí, bueno, al final como tú dices, nuevamente durante el año ya ayudamos, la gente nuevamente no lo sabe, porque nosotros no le damos la importancia que de verdad debería tener, pero sobre todo para hacerlo público, que no es relevante. Nosotros ayudamos porque queremos ayudar, y también quiero aclarar que al final el movimiento Saldremos Juntos, ojalá pueda salvar muchos negocios, ojalá pueda facilitar muchas cosas a la gente, pero se trata de intentar ayudar a que salga adelante. No aseguro que podamos salir adelante, porque va a ser una crisis muy, muy grande. Ya somos muchas empresas, habrá que distribuir pues los fondos, la publicidad.
¿Se ha podido cortar la comunicación con Saúl? Ahí está, que se ha cortado un momento, Saúl.
De verdad voy a llegar a poder salvar a esa empresa, igual que, como te digo, que creo que sí que podemos ayudar a que vuelvan a la normalidad lo antes posible.
Sí, señor Saúl, que lo dicho, no se va a olvidar ese gesto que has tenido con la gente. He visto que te has cortado mucho el pelo, te lo has rapado, casi claro. Al cero, ¿no?
No, no, al cero, me rapé al cero. Ahora
al cero, ¿no?
Pues algunas zonas que se me da rápido que otras, tengo la cabeza deforme, si me calva, sí, desastre, pero bueno, no pasa.
¿Pero por qué? ¿Por un reseteo dijiste, bueno, venga, venga, vamos a empezar de cero o qué?
Pues sí, porque al fin y al cabo dije, mira, voy a estar aquí en casa encerrado, me aburro, el pelo estaba creciendo bastante y dije, ya, me rapo, pero no lo voy a volver a hacer más, no puedo ponerme pelo. Bueno, me he dado cuenta que encima me hace falta pelo por la zona más quebra. Así que ahí sí me raparé.
Bueno, está bien.
Cuando termine la cuarentena voy a ir directamente a una clínica y voy a decir, oye, ¿podéis hacer algo que me he rapado? Y...
Bueno, escucha, seguro que alguna de estos autónomos o pymes que te están pidiendo ayuda te pueden echar una mano. Eres crack.
No es mala idea, ¿eh? Cuando lea los correos voy a decir, oye, ¿alguno?
Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que si no, la de Cristiano Ronaldo, que es del gremio, no pídele a Cristiano que te eche un cable, que está en ello también.
Oye, que es principiante, acaban de entrar.
Sí, efectivamente, que acaban de empezar. Oye, un par de cosas fuera de esto. Oye, una, primero, no sé si quieres decir algo de esa decisión que ha tomado tu club, me imagino que lo ha con vosotros, con los capitanes, el ERTE, la necesidad de hacer un expediente de regulación temporal. No sé cómo lo habías sentido y qué quieres decir sobre eso.
Bueno, sinceramente a nosotros aún no han comunicado 100% nada, entonces cuando lo comuniquen pues hablaremos con el club, llegaremos a un acuerdo y después pues ya lo hablaremos con la prensa si el club lo quiere o si no lo quiere pues hay que respetarlo también.
Y otra, ¿sabes que hoy ha fallecido un infantil de tu club? Sí, Cristian Minchola, 14 tacos. Acaban de poner un comunicado a sus padres contando por qué ha sido. No ha sido por coronavirus, aunque yo en estos tiempos digo, cuando se muere alguien es que casi me da igual de que muera. O me da igual, porque ha muerto una persona, en este caso no era por coronavirus, por otros motivos, pero qué pena, hay un chaval de 14 años delantero ahí. No sé si quieres decir algunas palabras para la familia, para sus compañeros. ¿No?
Darle y pésame. La verdad que en estos momentos las palabras, sinceramente, creo que valen muy, muy, muy poco. Es una pena. Antes de... A mí la gente me escribía por saber, como tú dices, si era de coronavirus o no, y la verdad que a mí no me preocupaba, como tú dices. Creo que es lo menos importante, que es una noticia muy muy pesimista, muy negativa, que un chico de 14 años, sea bueno jugador o deportista, sea del Atlético de Madrid o de cualquier club, que tenga que pasar esto con 14 años, creo que no es nada positivo para nadie. Entonces, pues nada, a los padres creo que el Club Atlético de Madrid ya le habrá transmitido todo el cariño y todo nuestro respeto y todas las fuerzas posibles y que tienen que saber que el club es diferente y cualquier cosa que necesiten pues podrán contar con nosotros.
Sí, señor. Saúl, ¿piensas en algo, en volver o en qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Te preguntas cuando te levantas por la mañana cuándo volvemos? ¿No te apetece ni pensar en eso? ¿Estás en otra cosa? ¿En qué estás?
Sinceramente, ¿cuándo volver? No, como no depende de mí, no pierdo ni un segundo de tiempo. Al final, cuando el club me diga que tenga que volver, volveré. Espero que sea un poquito más tarde para que me crezca el pelo. Y luego ya, pues nada, lo que te digo, pensar en intentar ayudar de la mejor manera posible. Todos los días estamos bastante ocupados con los temas del club, con el tema del movimiento de Saldremos Juntos, con las reuniones, y al final hace que el día se me pase más tranquilo, ¿no? Porque al final, si no, sería muy duro estar en casa encerrado todo el día. Por fortuna, tengo jardín y puedo salir también a que me dé un poco el sol o pasear un poco por aquí, así que soy un privilegiado. Entonces, dentro de que cabe, yo tampoco no estoy tan mal. Y nada, pues intentar que pase esto lo antes posible porque es una crisis muy buena para todos.
Oye, que sabes que hay muchos atléticos que... En estos momentos de bajón moral se pone en el Liverpool Atlético, ¿no? Sabes que habéis dejado, si fuera el último partido de la historia, que deseamos que no, evidentemente, ese sería, vamos, está la gente ahí enchufada todo el día en Liverpool Atlético de Madrid.
La verdad que fue una gesta muy bonita. Fue un partido muy duro, muy trabajado. Al final lo conseguimos incluso remontar y ganar el partido, que al final ya no es solo clasificarte, ¿no? Sino ganarle a un Liverpool como está el Liverpool con Klopp, estos años que ha estado cada día mejorando, como está en la Premier, en Champions, en casa estaba muy bien también, y que vayamos nosotros y consigamos ganar los dos partidos cuando nadie nos da...
Eso es. Ni un duro, no sé, dilo, no se daba ni un duro, ni un duro.
Sí, sí, pero todo el mundo pensaba que no, que no, que no, y nosotros decíamos, bueno, vamos a jugar el partido porque al final es como todo, ¿no? Al final todo se tiene que demostrar en el campo. Nos ha pasado, nos ha pasado también sufrir que el rival nos gane, y lo bueno que cuando ganamos, como dije en un vídeo de la Liga también, cuando ganamos no cambiamos, y creo que eso es muy positivo también.
Muy bien, Saúl Ñíguez, uno de los capitanes del Atlético, ha tenido una idea fantástica, la vio muy rápido en los primeros días, es el proyecto Saldremos Juntos, se puede consultar por supuesto en las redes sociales y en la página web, ayuda a autónomos, a las pymes y al sector de la sanidad. Saúl, pues no, me arrogo un poco el agradecimiento de la gente, gracias, de verdad, gracias por devolver a la sociedad lo que os da día a día, así que enhorabuena, que salga muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Saúl, y un abrazo para toda tu familia, que esté muy bien en estos días. Bueno, Saúl Ñíguez, aquí en la sintonía del tiempo de juego, para abrir este último tramo. Ya saben que es sábado, sábado en la noche, y aquí en la radio suena como cada sábado el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Hay pequeñas cosas que nos parecen, bueno, que parecen pequeñas, pero son grandísimas. La firma esta que vamos a comentar, un campeón olímpico. Se llama Iker Martínez, es campeón olímpico en Atenas, consiguió otra medalla en su especialidad en vela en Pekín, junto a Xavi Fernández. Y hoy es portada del diario Marca, dice la portada del diario Marca, así se cose un país. Iker Martínez, un campeón olímpico que hace mascarilla. Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué te parece? ¿Cuántas veces habrá sido portada de Marca? Las dos veces que ganaste medalla, seguramente, y esta, ¿no?
Probablemente sí, alguna otra vez creo, pero una porque se nos hundió el Movistar en la vuelta al mundo.
Es verdad, sí, es verdad, es verdad.
No me acuerdo muy bien.
Es verdad, es verdad.
Pocas veces. Es difícil competir contra el fútbol.
Bueno, esto parece pequeño, pero es bestial. Pequeñas cosas que hacen a la gente muy grande. ¿Cómo que haces mascarillas? Cuéntanos la historia. ¿Cómo coses mascarillas? ¿O cuándo aprendiste tú a coser?
Bueno, a mí lo primero me han liado para esto. La verdad que aquí hay un grupo de chicos que vienen del gremio de los barcos, que muchos son veleros, y bueno, estos se dedican a coser, y además a coser cosas con una precisión abismal, ¿no? Velas y cosas de este tipo. Entonces, ellos fueron los que empezaron a crear todo esto. Aquí lo difícil no está tanto en coser la mascarilla, sino, bueno, ahora mismo con las dificultades que hay, pues en conseguir los materiales, en conseguir hacer lo correcto, en saber cómo, en saber a dónde llevarlo, y todo esto, bueno, pues lo han organizado un grupo de chicos, y a mí simplemente me mandaron un WhatsApp a ver si me animaba, y les echaba una mano, pues a cortar material para que luego otros lo cosiesen, y luego como donde se paralizaba un poco todo, lo más difícil, lo que más tiempo llevaba era el tema de coser, pues me animé a coser, conseguí una máquina, y como yo de chaval pues solía ayudarle a mi madre a coser, y luego he hecho algunas cositas con velas en un poco más de lo nuestro, en la vuelta al mundo y así, pues me animé y dije, voy a volver a probar a ver qué tal esto. Y nada, al principio empecé y un papelón, porque claro, no me acordaba de nada, ahí con un tutorial de YouTube para conseguir poner el hilo y la canilla. Y luego poco a poco ya me fui acordando y pues nada, ahí voy tirando, aunque evidentemente pues he hecho bastantes menos que los otros chicos, que saben mucho más de eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en estos días, que realmente podemos hacer poco, y viendo un poquito pues el gran problema que había con todos estos sanitarios que lo están dando todo, y además de eso todavía se enferman, ¿no? Pues era intentar ayudar en lo posible. Entonces, bueno, pues a poquito que hagamos cada uno, pues al final se puede convertir en una cosa más grande, y bueno, pues con el ánimo de intentar ayudar un poco a esta gente que se había pegado el trabajazo de organizarlo todo, pues hay que empezar poquito a poco, ¿no?
¿Dónde las mandáis, Iker, las mascarillas?
A un hospital de aquí. El que organiza todo eso...
¿De dónde? Perdona, que no te pregunto dónde estás, Iker.
Estoy en Mallorca.
En Mallorca, vale.
Yo soy de Hondarribi, de un pueblito allá al lado de San Sebastián, pero ahora estoy viviendo en Palma de Mallorca. Entonces, bueno, esto es en Palma de Mallorca. Y como te decía, yo la verdad que como no podemos ni salir de casa, pues tampoco sé demasiado. Simplemente pues esa llamada, luego me traen el material, yo lo hago, se lo doy a la persona que viene y es como un grupo así que...
Una cadena, sí. Una cadena, sí, sí. Iker, ¿cuántas haces al día, más o menos?
Pues mira, el primer día hice 25 y lo que sudé. Y luego, pues igual otras 10 más o así. Así que yo creo que mi tope debe estar en unas 40 o así.
Muy bien, Iker, muy bien.
Y hay otros chicos, bueno, los buenos, los pros, hacen ciento y pico. Así que imagínate cómo van, como motos.
Oye, y al día tus chavales y todo, ¿no?
Sí, claro, bueno, es que esa es otra. Además estás en casa, los niños empiezan aquí a hacer los deberes, que hacen, bueno, la escuela, todo el trabajo y tal, la verdad que online está muy muy bien, pero luego llega un momento dado que hay que aquí crear actividades. Entonces, pues ahí vamos todos juntos, un poco de aquí, un poco de allá, así que nos sirve para las dos, ¿no? Un poquito pues para ayudar y otro poco para ayudarnos también a nosotros mismos a tener una rutina, a conseguir distraernos y bueno, pues hay que seguir tirando para adelante hasta que le demos la vuelta aquí a la situación esta, ¿no?
Iker, sé que lo tuyo es la vela, que has conseguido medallas muy importantes para este país, que nos has hecho felices, pero esto es la bomba. O sea, se te agradece un montón. Y sí, son pequeños gestos, que seguramente hay mucha más gente que lo hace, que no es conocida, que está haciendo esto, y de hecho lo hay. En las redes sociales que hay muchas mujeres con mucha edad y que han vuelto a coger la máquina para hacer mascarillas, pero tú representas un poco a esa gente. Así que, oye, gracias y un abrazo, que te vaya bien.
Gracias a vosotros. Animar a todo el mundo, que hay que animarse un poquito y tirar para adelante.
Sí, señor. Y vosotros que sois los que tiráis del carro un poco, los deportistas que tenéis un espíritu ganador extraordinario. Iker Martínez, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Hasta luego. Su madre era tapicera y él aprendió a coser y está cosiendo mascarillas para un hospital de Mallorca. Bueno, ahora un mensaje de Berti que les va a contar, como cada día, Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, nuestro mensaje de Berti recordando cómo nos cuidan. Siempre lo hacen, pero en esta situación aún más todavía. En estos momentos difíciles, precisamente, ellos saben que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso ahora, al contratar tus seguros en Berti, que sepas que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin coste adicional. Como lo oyes, de la manera que mejor se adapte a ti y además sin ningún coste. Y para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en Berti.es. Descubre allí cómo Berti puede ayudarte. Venga, apúntatelo. Berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso fuerte a todos.
Enseguida, dos superdeportistas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una enfermedad así, de pronto, nos abre los ojos.
¿Por qué no sales a la calle ahora, lo sabes?
Porque hay coronavirus.
Pero lo vamos a...
Y le vamos a ganar.
Abren la puerta al conocimiento.
Si estamos tomando las precauciones sanitarias adecuadas a la hora de meternos en un mercado...
El tiempo que pasamos en el supermercado tiene que ser el menos posible.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Quédate en casa.
Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Saludo a dos fenómenos de la información deportiva en la cadena COPE, que son Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Luis Malvar. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Buenas noches. Oye, en los créditos, que tengo que decirlo siempre, porque ahora sabrán ustedes que unos curramos aquí y otros se lo curran durante todo el día en casa. En los créditos diré que la entrevista con Saúl Ñíguez es gracias a Arifrade, y la entrevista con Iker es gracias a Ángel García. Y nos traen Pilar Casado y Luis a dos fenómenos. Pilar, presenta a tu invitada de la noche.
Capitana o mi capitana.
Laia Palau. Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Laia Palau, base del Unigirona y de la selección española. Es, Pilar, la jugadora con más medallas de la selección española, ¿no?
Sí, y además, bueno, pues está, porque tenemos que pensar así, yo creo que pensar así, está a las puertas de sus cuartos Juegos Olímpicos.
Creo que son así gordas de las gordas, Laia, 12 medallas, ¿puede ser?
Sí, creo que sí.
De las gordas, de las gordas. Sí. Que tienes muchas más, que no sé qué harás con tanta medalla. Tendrás un buen expositor, ¿no?, en tu casa o en casa de tus padres, ¿no?
Pues no soy muy de...
¿No? No me digas. No. ¿Qué vas a hacer?
No, sí, repartidas por España.
¿Ah, sí?
Y en un cajón de aquí, en una caja allí. O sea que no, aún no llega el momento de recolectar todo.
A ver, la plata olímpica, ¿dónde la tienes?
La plata olímpica está muy bien guardada en su estuche de madera preciosísimo, pero dentro de un cajón también.
Está bien,
no sé qué hacer con ellas,
bueno,
aún.
Tiene varios oros europeos y platas mundiales y olímpicas. Que Laia, que te llamamos a ti y vamos a llamar ahora a un amigo de Luis, porque bueno, lleváis tanto jugando al deporte que no sé si estas semanas que están siendo difíciles, si sois capaces de mandar mensajes con más experiencia y con más llegada que el resto, ¿no? Porque sois luchadores. Tú, no sé si has estado un par de veces a punto de marcharte y te has quedado, ¿no?
¿De marcharme de dónde? ¿Del país
sí,
o
no,
del baloncesto?
Del baloncesto, bueno, entiéndeme, del baloncesto.
Sí, sí que hice un amago en un momento, me fui a Australia, pero luego, nada, oí el tañir de las campanas y tuve que volver. O sea que ya no he tenido otro arranque más, pero sí que es verdad que esta situación del coronavirus también en algún momento me ha hecho pensar en que, bueno, que a lo mejor pues era un momento para despedirme también, tengo que ser sincera.
¿Y qué te ha hecho pensar que no era el momento?
Pues porque sigo entrenando como una enferma en mi casa y pienso que no sé para qué, porque voy a estar 5 meses sin competir. Y porque, bueno, en mis planes antes de que todo esto sucediera, pues ya estaba seguir otra temporada más y pienso que, bueno, que las cosas a lo mejor cambian, pero cuando se acabe todo esto, pues supongo que tendré las mismas ganas de seguir jugando.
Leí el otro día en El País que hacías boxing, ¿no? Que le dabas ahí a los tetrabricks.
Brick boxing. Sí. Es que ya se me está... Tengo un material, la verdad es que me pilló el confinamiento muy mal preparada y estoy aquí arramblando con todo lo que puedo de casa para hacer los ejercicios.
¿Cuál es tu rutina? Le preguntaba antes a Saúl si hace alguna cosa, si tiene ahí una pauta, me levanto, entreno un poco, lo como, tal. ¿Tienes alguna pauta o no?
Sí, hago unas clases a las 12:30 con una chica de aquí de Girona, que es una zumbada perdida, y me lo estoy pasando fatal, o sea, súper bien, pero tengo unas agujetas que me muero.
¿Presencial o virtualmente?
Con ella, digo. No, virtualmente. Bueno, un Insta Live de estos.
Sí, casi eso es peor, porque la gente, vosotros sois deportistas de élite, pero hay gente que no se da cuenta que tiene un límite y como está ahí haciendo cosas, vamos a salir del confinamiento cachas.
Pues yo te lo digo, correr para adelante no sé si voy a poder, pero de todo lo otro yo creo que voy a estar mejor que nunca casi, de verdad.
Qué locos, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido esta semana cuando has oído que Tokio es para el año siguiente y has dicho, uff, o venga, para adelante?
Bueno, esta la primera noticia, ¿no? La primera tarde sí que fue un poco de bajón, ¿no? Porque pensaba que a lo mejor iban a esperar un poco el plazo ese que se habían dado, porque entiendo que unos juegos es algo que todo el mundo tiene muy puesto en el calendario y pensaba que aplazarlo sería complicado por, más que nada, conjuntarnos todos, ¿no? Nuestros calendarios, pero después lo entiendo, encuentro razonable porque viendo cómo están las cosas, pues creo que es lo más sensato, ¿no? Parar un poco, bueno, esto, ¿no? Lo que sea, el evento, lo que sea. Y ahora, pues nada, seguiré mi plan del día a día más que nunca, que yo creo que todo esto de confinamiento también nos ha, ¿no? Nos ha hecho pensar un poco que a lo mejor no somos tan invencibles nadie. Y nada, pues seguir, si sigo el año que viene, pues en, pues lo mismo, la liga, los objetivos que tenga con el club y cuando llegue el momento de saltar a la lona, pues si estoy dispuesta, pues fenomenal y con mucha alegría.
¿Cuántos egos derrotados, en esta ocasión? ¿Cuántos egos derrotados?
Sí, es que, bueno, no solo lo de los deportistas. Que,
no,
que
de también, todos en general, de todos.
No,
de todos.
Lo tenemos, sí, lo que pasa es que, bueno, lo de los deportistas que siempre pensamos que, bueno, lo nuestro.
No, y la de,
bueno,
el,
todos
ser,
pensamos
el ser humano
que lo nuestro
general,
es importante,
el humano,
¿no?
Sí.
Pero el ser humano, sí, no, lo sé. Lo que pasa es que nosotros, nuestra vida es hacer eso, y cuando eso no lo puedes hacer, como muchos, pero es tan, ya no eres nada, ¿no? O sea, cuando no puedes hacer el ejercicio, desaparece, ¿no? A lo mejor hay gente que a lo mejor no puede ir a la oficina, pero en su cabeza tiene sus planes de, ¿no? De empresa, lo que sea, ¿no? Y puedes seguir trabajando. Nosotros, pues, chicos, si no tengo un equipo y una pelota, pues es que no, pues sí. No hago nada más, ¿no? Aparte de ver, a lo mejor, partidos de baloncesto o entrenarme yo sola, ¿no? Pero
¿tiras tiros de algo en casa? ¿Tiras tiros de algo? ¿Calcetines?
No,
papel,
tiro de nada.
¿Nada?
No tengo ni un balón, patético, pero porque no, aparte pero de estos días me dedico a hacer un montón de vídeos para animar a gente o para,
¿sí?,
clubes o, bueno, lo que sea. Sí, no, claro, no paramos.
¿Motivacionales o qué?
Sí, que los, sí. Sí, esto sí que lo estoy haciendo bastante. Bastante, y con los periodistas también. La verdad es que estoy bastante entretenida, tengo que deciros.
Bueno,
que
está bien, está bien. Oye, haz, sí, esto, sí, a esto, sí, que hace Rudy, pone una gorra en un cajón, da la vuelta boca abajo y tira calcetines y te pasas un rato.
Sí, estoy haciendo malabares, eso sí.
¿Sí?
Yo que sé qué es lo que tengo, las pelotas de malabares, y juego a ping-pong. No sé si me va a dar para ir a las Olimpiadas de ping-pong, pero... Pero yo me entreno.
Algo saldrá. Oye, despide Pilar Alaya, tu amiga. Despídela.
Laya, ¿tú crees que vamos a salir muy distintos de esta o que a los 3 meses se nos va a pasar y volveremos a ser los de siempre con nuestras virtudes y nuestros defectos?
Ojalá haya, podamos hacer algún cambio que otro para bien. Pero también te digo que igual que mucha gente se ha acostumbrado a la rutina de esto de no de estar en casa, ¿no? Y nadie pensaba que a lo mejor lo podríamos hacer, pues seguramente al final el ser humano se adapta y nos adaptaremos dentro de 3 meses a vivir nuestra nueva vida.
Sí, yo pienso como tú. El ser humano es muy mamón, es increíblemente mamón. O sea, se le pasa enseguida los miedos y tal, y cuando vuelve algo aprenderemos, pero volveremos a los mismos errores. Algunos de ellos que son, pues eso, que nos hacen pensar en qué mundo vivimos. Oye, Laya, que gracias por atendernos, que sé que no son horas para ti. Y nada, pues que sigas con tus cosas y tal. Te esperamos muy pronto, ¿vale?
Muchas gracias. Igualmente. Suerte, chicos.
Un beso, igualmente, Laya. Gracias, Pilar, gracias.
Un beso a todos.
Un beso, hasta luego. A ver, capitán que presenta Luis Malvar, que es su amigo. Adelante, Luis.
Bueno, pues el jugador, yo diría que segundo máximo en la historia del balonmano español, con 7 medallas y, como tú decías, mi capitán de la selección española de balonmano.
Raúl Entre Ríos. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, gracias por atendernos, que no suena hasta un poco para ti. ¿Te acuestas muy pronto en estas fechas o no?
¿Perdón?
Que si te acuestas muy pronto en estos días de confinamiento o no.
Bueno, digamos que un poco más tarde que...
¿Que antes?
Normalmente, sí. Sí. Los días se hacen un poquito diferentes y aunque intentamos seguir con las mismas rutinas, pues bueno, es inevitable que lo largas un poquito más.
¿Cuál es la tuya? ¿Qué haces? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Qué diría Perales?
Bueno, aquí en casa estamos entretenidos porque tenemos 2 niños.
¿Sí?
Con lo cual, bueno, sí que intentamos llevar un horario normal, ¿no? Como hacíamos en la otra etapa, digamos, en la que teníamos los niños colegio, desayunando todos juntos. Luego, además, tenemos que hacer, ¿no?, esa parte de de profesores particulares que nos toca ahora también para que los niños sigan con las clases, con lo cual, bueno, tenemos la mañana entretenida y después por la tarde ya tenemos un poquito más de margen para entrenar o para disfrutar en familia.
¿Ejercicio haces?
Sí, claro, sí. Tenemos que
¿Y qué? ¿Cómo te apañas? ¿Cómo te apañas? ¿Tienes máquina?
No tengo mucha cosa que hacer aquí, la verdad.
¿Cuál es tu invento?
Bueno, nos han enviado un planning del equipo para realizar actividad física todos los días y, bueno, pues simplemente con el peso del cuerpo hay mucho que hacer, ¿no? Y ocupamos una horita, alrededor de una hora todos los días para entrenar y hay que decir que cansa, ¿no? No es lo mismo que estar en la pista con la pelota, pero aún así, pues bueno, son 60 minutos intensos.
¿Y qué tiras? ¿Tiras algo tú? Que le decía yo a Laia que si tira calcetines, ¿tú tiras algo o no te preocupes?
No.
Nada, ¿no?
Bueno, yo tiro de los niños todos los días con los deberes y es bastante trabajo.
Oye, no los levantas, como hay gente que se ha puesto a levantar niños, ¿eh? Como locos, se ponen con los pequeños y los levantan para arriba.
Sí, hay que buscar soluciones también.
Oye, que bueno, entre las medallas que ha dicho Raúl es campeón del mundo, europeos tienes unos cuantos, bronce olímpico. Bueno, te hago un poco la misma pregunta que a Laia. Te han empujado Tokio un poco para allá, pero creo haberte escuchado que allí estarás, ¿no?
No, hombre, ahí estaré, no lo sé. El problema que tenemos ahora, yo creo, con el cambio de fechas es bueno, saber qué va a ocurrir, ¿no? Y en un momento en el que estamos tan centrados en el día a día, en el presente y con una situación tan grave en la que nos encontramos, creo que es difícil pensar sobre el futuro. Y en ese sentido, lo que he dicho es que sí que me gustaría intentarlo, que me gustaría poder estar en esos Juegos de 2021, pero en mi caso es complicado saber ahora mismo cómo hacerlo o cómo podrá ser ese futuro inmediato, ¿no? Porque esta iba a ser mi última temporada y bueno, hay mucho que valorar después, pero cuando seamos capaces de superar esta situación.
Oye, yo creo que, hombre, que cada uno sabe hasta dónde debe llegar, pero claro, en esta situación que tú dices, joder, marcharte así es muy duro, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a terminar la temporada, si es que se termina, o sea que, no sé, desde aquí te digo, no sé, que hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, por despedirse bien, ¿no?
Bueno, a mí, lógicamente, me gustaría, como te decía, ¿no?, poder competir allí, porque es algo que nos hemos ganado después del último campeonato en enero con el equipo, y al menos me gustaría intentar estar con el equipo y ganarme otra vez un sitio en el grupo para poder estar compitiendo allí, ¿no? Pero bueno, ahora mismo hay una incertidumbre total, ¿no?
Total,
no solamente de aquí a un año, sino para nosotros como equipo en esta misma temporada, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir con el final de la Liga, la Champions League se ha retrasado hasta agosto, en principio, con lo cual, bueno, estamos un poquito viviendo el día a día, ¿no? Y de lo que se trata de estar preparados, por si tenemos que retomar otra vez la competición, los entrenamientos, pues bueno, que el cambio sea lo menos significativo.
Muy bien, capitán. Luis, despide a tu capitán.
Bueno, pues lo que dice Raúl, que hay que esperar, estamos en una situación grave, vamos a ver qué pasa. Yo creo que al final el Barcelona tiene que ser generoso con él, después de todos los años que lleva. Hay que buscar la salida por todo lo alto de Raúl, yo creo que se va a conseguir. Y después hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención a todos, y me imagino que a ellos también. Habla Raúl de la Final Four, donde ojalá esté el FC Barcelona y ojalá se pueda disputar en agosto, pero es curioso, con plantillas modificadas, el que juega hoy en su equipo y consigue la clasificación seguramente a lo mejor no está en agosto con su equipo en Colonia. ¿Qué os parece esto a los jugadores, Raúl?
Bueno, sin duda es una situación, o puede ser situaciones increíbles, ¿no? Difíciles de pensar en cualquier otra temporada, por supuesto. La verdad es que lo normal sería desarrollar la Final Four con los equipos que se han ganado el derecho durante la temporada, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Entiendo que la EHF y los clubes pues hablarán e intentarán buscar una solución de una forma o de otra y veremos qué ocurre, ¿no? Como te decía antes, creo que ahora mismo es difícil pensar en algo que no sea en la situación en la que nos encontramos, que es lo suficientemente importante, ¿no? Y veremos viendo cómo evoluciona todo esto que nos queda por delante y bueno, una vez que he confirmado, pues ya será tiempo de hablar de ello.
Territorio desconocido, Raúl, que digo yo, son para todos, ¿eh? Estamos en un territorio que no hemos pisado nunca y que es muy inestable. Que capitán, muchas gracias, que te vaya muy bien en la vida y que salgamos de esta todos juntos, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y desearos lo mejor también.
Igualmente, Raúl Entre Ríos, un crack del deporte español y mundial. Bueno, Luis, un abrazo, gracias por traer esta noche al capitán, ¿eh?
Igualmente para todos.
Hasta cuidado. Luego. Hay más cosas aquí en este tiempo de juego. un par de historias solidarias que están marcadas por la gente del deporte. Primero, ya saben que a últimos de semana, el jueves, Rafael Nadal y Pau Gasol anunciaron que le pedían a los deportistas españoles que le devolvieran a la sociedad lo que la sociedad les había dado, el empuje que les había dado, a través de una cuenta en Cruz Roja Responde. Y está con nosotros Jaime Gregory, que es el director de captación de fondos de la Cruz Roja. Don Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, el último que acabo de ver que se ha incorporado, el último es Piqué, que lo he visto a través de las redes sociales. Bueno, la llamada es un poco cómo va la historia, qué datos tienen, aunque me imagino que hasta que no llegue el dinero, aunque se hayan ya postulado algunos deportistas que van a donar, que hasta que no llegue el dinero no van a tener las cifras reales, pero no sé si nos puede decir algo de cómo van los datos que tienen.
Sí, bueno, como sabéis, Rafa Nadal y Pau Gasol el mismo jueves hicieron esta iniciativa de lanzar un llamamiento para que se apoyen los deportistas, apoyen el plan Cruz Roja Responde, y que es el plan que ha construido Cruz Roja Española para apoyar a toda la gente con motivo de la crisis del coronavirus, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha tenido bastante repercusión. La lista ya es larguísima.
Sí, tiene ahí unos cuantos nombres.
Rafa Nadal y Pau Gasol, que empezaron a tirar de ellos. Y luego está Iker Casillas, Teresa Zadelli, Fernando Alonso, Carlos Sainz, tanto padre como el hijo, Julen Lopetegui, Alberto Contador, Alex Márquez, Carolina Marín, Sergio Llull, el Juli. Bueno, la lista es larguísima. Y el mismo viernes, solo en un día, ya teníamos, con esta iniciativa, alcanzados el 1 millón de euros, pero esto va a seguir creciendo muchísimo.
O sea, el primer dato del primer día es 1 millón de euros, ¿no?
1 millón de euros, nada.
Pero, fijó ahí un poco el reto Nadal en 11 millones de euros.
11 millones, sí. Que es el reto de lo que supone el importe de toda la actividad que tenemos identificada y que queremos hacer Cruz Roja Española. Y la verdad es que, bueno, estamos encantados. Estamos encantados por primero porque que gente con este tirón mediático pues apoye una causa así, pues para nosotros es fundamental. Y luego yo creemos que los valores del deporte, el que lo hagan ellos, con los valores del deporte que están vinculados al esfuerzo, a la tenacidad, a la capacidad de luchar contra la frustración, los clásicos valores en general de un deportista, pues es que son más necesarios que nunca en lo que estamos viviendo, ¿no? Y la verdad es que la iniciativa es una maravilla.
Sí, señor, y son gente extraordinaria, en todos los sentidos. El extra aquí está puesto. Así que, bueno, Jaime Gregory, que vaya muy bien, que sigan sumando dinero, que lo van a sumar con todos estos deportistas súper deportistas.
Esto va a salir muy bien. Quiero aprovechar, ¿sí? y agradecer a todos los deportistas que se van a apuntar a esto y en general a todas las empresas que están colaborando, a nuestros socios, a nuestros voluntarios, a nuestros trabajadores y a la población en general por ayudarnos, que hacen posible que hagamos el trabajo que hacemos, si no, no lo podríamos hacer.
Jaime Gregory, director de captación de fondos de la Cruz Roja, que salga todo bien. Un abrazo y gracias a la Cruz Roja, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Esta es una de las cosas que se están haciendo así potentes, y esta tarde ha habido una muy potente, un concierto de la Liga FES, jugadores presentando a cantantes que pues con sus canciones invitaban a la gente a donar. Han llegado a 625.000 euros. Una de las que ha cantado esta noche ha sido Lorena Gómez.
Pues claro que somos un equipo, un equipazo, y estamos aquí todos para poner nuestro granito de arena. Estoy súper orgullosa y aquí ponemos lo que podemos cada uno. Así que, para vosotros.
Hola Lorena, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo
muy
estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Ha salido todo guay, ¿no?
Sí, la verdad que sí, súper bien. Estamos súper contentos, yo creo que muy orgullosa de nuestro país, de cómo estamos llevándolo todo, de los artistas y toda la gente que está colaborando. La verdad que es un gustazo verlo desde casa, obviamente, porque ha sido increíble esas 4 horas de música y de gente súper solidaria.
¿Pero cuántos cantantes estabais? Si es que ha sido 4 horas uno detrás de otro, estaba ahí toda la canción española, ¿no?
Pues la verdad que yo he contado creo que como unos 30 aproximadamente. Había alguien internacional, pero bueno, la mayoría era de España, o sea que...
Lorena, se lo he dicho antes a Saúl, que qué bonito es poder ayudar. O sea, es una de las cosas que te regala la vida. Tú como cantante, que tu pues imagen sí. y tu canción sirva para ayudar es la bomba, ¿eh?
Totalmente, pero es que además qué bonito poder ayudar desde casa, ¿sabes? O sea, estando, quedándote en casa precisamente, que sería todo lo contrario a todo lo que se dice, ¿no? Que hay que salir para ayudar, ¿no? Pues bueno, al final nos ha tocado quedarnos en casa, es la mejor manera de estar ayudando a otros. Y es que hacemos mucho haciéndolo así, porque al principio la gente parece que no se lo tomaba muy en serio, pero ahora parece que ya, por lo menos los curados dicen que ya son mucho más que los que ya no están, y eso es un consuelo, ¿no?
Mensaje positivo. Oye, que estaba pensando esta tarde, Lorena, que tú tienes un punto de ventaja sobre algunos, que es que tú ya estuviste confinada, ¿no? Cuando estuviste en Operación Triunfo no era el mismo confinamiento, sí. pero un poco tienes, ¿no?
Sí, no, además confinada y encerrada, o sea, en toda sí. regla, porque nosotros teníamos hasta candados
sí.
en las ventanas, o sea, no, y teníamos un muro que ni siquiera podíamos ver muchas veces el exterior, o sea, era algo bastante heavy, que lo recordamos, yo lo recuerdo como algo bonito porque fue una experiencia bonita, pero si te lo paras a pensar bien, que esos tres niños de 19 años, 18, que sin teléfono, sin nada, o sea, era un poco cárcel, pero claro, al final es un programa de televisión, pero si te lo paras a pensar bien, dices que es muy heavy.
Bueno, o sea, que tenías experiencia para esta situación, difícil situación que estaba viendo.
Oye, ¿cómo mira, es? Pues no había caído, ¿eh? No,
joder,
no me
pues escucha, pero además es que lo he pensado la primera. Bueno, esa edición la ganaste tú, Lorena, esa Operación sí. Triunfo, así que aguantaste uh-huh. hasta el final mucho tiempo confinada. ¿Qué tal estáis, los dos o las dos, qué tal estáis?
Pues bien, la verdad, muy bien. Yo en principio es un, bueno, ya comenté, creo que era un niño, ¿no? Sí, que era un bebé.
Sí.
Y estamos bien, bien. O sea, yo por parte mi embarazo está yendo de lujo, la verdad. O sea, ha ido muy bien. Queda nada, un mesecito solamente. Pero obviamente, pues sí que hay un poquito de respeto y un poquito de miedo, ¿no? Aunque yo soy una persona como súper echada para adelante y súper valiente y todo, pero ya tengo que cambiar muchas veces la televisión o ver otra cosa o aficionarme un poquito más a Netflix, porque la verdad que es poner la tele y una se deprime, ¿no? De todo lo que se está viviendo en tu país y todo lo que vas viendo día a día, ¿no?
Va a salir todo bien, Lorena, lo tuyo y lo nuestro, va a salir todo bien. Que dale un beso sí. a René y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias por llamar y nada, en general, de verdad que muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando ahora, a toda la gente que ha donado, que ha colaborado y que nos lo está haciendo un poquito más fácil, ¿no? Y mi aplauso, aunque ya lo hacemos todos los días saliendo a los balcones, pero a toda la gente que te está jugando, entre comillas, la vida por dárnosla a nosotros, ¿no?
Ese es el mensaje. Lorena Gómez ha estado hoy en este la Liga FES, que ha sido un exitazo, 625.000 euros en la lucha contra este maldito virus. Lorena, un beso muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Un beso. Buenas noches.
Hasta luego. Hay más cosas en este tiempo de juego.
Síguenos también en Twitter, en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado. Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso?
En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Quédate en casa. Mejórate en casa. Escucha en casa. Aprende en casa. Lee en casa. Comparte en casa. Juega en casa. Ríe en casa. Saluda en casa. Apoya en casa. Felicita en casa. Promete en casa. Canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti. Por todos. Por un uso love de la tecnología. Orange.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tres historias que les vamos a contar ahora. La primera es en Igualada. Saben que si nosotros estamos confinados, España está confinada, hay un pueblo de Cataluña que está confinado incluso antes. ¿Se acuerdan de la semana en la que nos confinaron a todos? Pues tres o cuatro días antes, de la madrugada del jueves al viernes, confinaron un pueblo entero, Igualada. Hay un equipo de hockey buenísimo, el equipo de Igualada Hockey Club, y estamos ahora con su capitán, que está en Igualada. Es Tom Baliu. Hola, Tom.
Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, la verdad es que bien, ¿no? Es decir, dentro de lo que cabe, pues estamos bien. Estamos aburridos de estar en casa, con ganas de salir, pero bueno, sabemos que la situación nos pide estar en casa, por tanto, tenemos que hacer caso a los que saben.
¿Cómo lo llevas tú, tu familia, el pueblo? Que es una situación a lo mejor muy parecida al resto, pero tiene esa diferencia, ¿no? Que fueron unos días antes del confinamiento, que habéis sufrido muy duramente el virus. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo estáis vosotros?
Sí, la verdad es que al final todo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el hándicap, a lo mejor, que fue aparte de cuatro días antes, sino que ahora aún no podemos coger el coche y salir de la ciudad. Es decir, hay, bueno, policías en todas las rotondas, policías en todos los caminos, y bueno, para salir de la ciudad pues tienes que tener o un permiso o una excusa porque, bueno, de repente nos confinaron porque hubo un brote muy importante en el hospital, que hubo bastantes pues médicos y sanitarios que se infectaron, y bueno, de esta forma pues infectaron también a pacientes, y bueno, tenemos aquí pues desgraciadamente bastantes muertos, bastantes infectados, y bueno, es una forma de proteger un poco, pues, no solo la ciudad, sino también los alrededores.
Esto de salir a comprar comida e ir a la farmacia, eso sí lo podéis hacer, ¿no?
Sí, correcto. Hasta podemos ir a trabajar. Creo que ha salido una noticia que a partir del lunes a lo mejor se prohíben y todo trabajos, dentro de los que el Estado ha decidido. Pero bueno, lo básico, cuando yo, por ejemplo, hoy he salido a comprar, ves muy poca gente por la calle. Había un súper, por ejemplo, que solo dejaba entrar personas de dos en dos y había una cola con cuatro o cinco personas fuera, ¿no? Y te extraña un poco todo, ¿no? Vas al súper, todos con guantes, todos con mascarilla. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Como he dicho al principio, si por la gravedad de la situación tenemos que estar en casa, pues estamos en casa. Y si así tiene que ser mejor, pues como más lo hacemos, mejor.
¿Cuánta gente de tu equipo está en Igualada? ¿Cuánto, más o menos?
Más o menos la mitad.
¿La mitad?
La mitad somos de aquí y la mitad son de afuera. Sí.
¿Y hablas con ellos como capitán? ¿Estáis haciendo algo juntos o no?
Sí, el preparador físico nos envía cada día o cada dos días un planning, una planificación. Sí que es verdad, pues, que cuando te gusta competir, ¿no? Nosotros que siempre hemos competido, pues, en nuestro caso, pues, a alto nivel, ¿no? En la primera división de la Liga Española, pues, ahora estar en casa, hacer ejercicio sin la pelota, sin el stick, sin los patines, pues, aburre un poco, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto, hemos hecho algún Skype de vez en cuando, hablamos todos por el WhatsApp, tenemos un grupo, pues, que vamos haciendo coñas, porque al final, pues, tienes que pasar estos días de la mejor manera posible y prepararte para lo que viene. Lo que viene, ¿qué será? No tenemos ni idea. Hay gente que dice que van a cerrar la liga, que va a ser un año desierto, hay otras que dicen que se va a jugar todo en dos o tres semanas al final del confinamiento. Pero bueno, ahora mismo es una incógnita, la verdad es que cada uno opina una cosa diferente, yo tengo mi opinión, el de mi lado pues tendrá otra opinión, y veremos qué es lo que deciden, que supongo lo que decidirán tendrá su lógica.
Muy bien, Tom, te veo bien de ánimo. Dentro del drama que vive España, Igualada ha vivido un poco antes el drama con ese confinamiento. Te deseamos lo mejor a ti y a tu equipo y que sigas con el mismo ánimo, ¿eh?
Bueno, se tiene que estar animado, ¿no? Porque hundirse ahora mismo pues aquí en casa pues no sirve de nada. Y, pues mira, a cogerlo con los ánimos y de esta forma, lo tengo dicho muchas veces, pues nos vamos a dar todos cuenta de que salir a la calle y ver a los amigos, ver a la familia, pues se tiene que agradecer cada día, ¿no? Y tenemos que hacerlos todos mucho más y valorarlo más.
Sí, señor. No sabíamos que éramos felices, ¿eh? Antes de que pasara esto. No lo sabíamos, pero lo
correcto.
Éramos. Lo éramos. Tom, que hemos llamado a muchos capitanes. Los capitanes tienes que tirar del carro de un grupo, así que te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, el capitán del Igualada Hockey Club. Tenemos comunicación con Quique Mateu. No necesita presentación porque, desgraciadamente para él, ha estado en todos los sitios contando su experiencia, que es la experiencia de una persona, un periodista, en las provincias, el Chiringuito, unos cuantos más que colabora, que viaja a Milán para cubrir el famoso partido Atalanta-Valencia, vuelve contagiado y se pasa casi creo que un mes en el hospital. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corrochano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Me alegro.
Me gustaría ser solo conocido
por
mi trabajo.
Hombre, evidentemente.
En los últimos 20 años,
evidentemente, claro, sí, suyo, señor. Claro. Sí, señor. Pero bueno, como tienes el don de la comunicación, pues permites trasladar tu vivencia, que ha sido desconocida para la mayoría, afortunadamente, y tú has tenido la mala suerte de tener que sufrirla. Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Estás en casa, no?
Sí, estoy en casa, A ver, yo llevo diciendo toda la semana,
sí.
El otro día Piquera se reía mucho en el informativo,
sí.
Cuando yo decía que yo estaba en lo más parecido a Disneylandia, con Mickey y el Pato Donald, con 10 años. Porque claro, yo he estado 24 días
24
aislado
días.
Y hospitalizado,
tremendo.
31 días infectado. Que yo creo que es un número demasiado elevado de tiempo de contagio, pero que también debe de servir como ejemplo de por qué tenemos que estar en casa, y no es broma esto que está pasando, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, mis 24 días acabaron el domingo de la semana pasada, me mandaron a casa con 7 días más de aislamiento domiciliario por una cuestión de precaución, aunque yo médicamente estoy curado, pero claro, yo llegué a casa y esto era como Disneylandia. Es decir, en lugar de ver médicos, celadores, auxiliares, enfermeras, de pronto veo a mi mujer y mi hijo. Claro, yo, ¿qué quieres que te diga?
Pues
que me
sí.
Quede aquí toda la vida, ¿no?
Pues que eres feliz. Oye, Quique, te llamo por una cosa, porque has contado mucho tu proceso, pero esta semana que tú lo seguirás, y yo creo que como sufridor en primera persona de este asunto, casi hay un libro o un buen reportaje cuando todo pase. ¿Qué pasó en este Atalanta-Valencia que he escuchado el alcalde de Bérgamo, algún inmunólogo de italiano o el Papu el otro día, reconociendo que este ha sido el partido cero, que ha sido casi la zona cero de una gran infección? No sé si le has dado muchas vueltas a la cabeza, que echando hacia atrás la mirada, ¿no? ¿Cómo vivías ese día, ese partido con tanta gente?
Claro que lo he pensado. No he pensado mucho en cómo me infecté, porque eso es literalmente imposible de saber.
Eso es.
Pero sí que he pensado mucho en por qué se jugó ese partido. ¿Cuánto tiempo llevaba el virus circulando por Italia? Porque es evidente que todo explotó cuando los enviados especiales, con Huguito y compañía, volvimos a España, pero no antes. Es decir, nosotros fuimos a trabajar, a cubrir el partido, sin saber que estaba ocurriendo nada. No había públicamente ninguna noticia al respecto de lo que ocurrió después con Codoño, con Lombardía y finalmente con toda Italia. Claro, yo le he dado muchas vueltas. ¿Cómo le vas a dar vueltas? Si yo me contagié y es evidente que muchos de los 2.300 valencianistas que fueron también volvieron contagiados, es porque el virus en realidad privadamente ya estaba trabajando con los ciudadanos, pero todavía no era público, que es algo parecido a lo que ha pasado también en España, ¿no?
¿No te ha sorprendido, o sea, la facilidad? Por ejemplo, el Real Madrid de baloncesto va a jugar un partido el mismo día, a puerta cerrada, vuelo, hotel, cancha, vuelta, y se contagia Zonkic. ¿No te ha parecido brutal cómo se ha contagiado en Milán ese virus? O sea, a mí me ha parecido una cosa extraordinaria.
Ya, pero es que yo he aprendido mucho de este virus, esa es la realidad, en todas estas semanas. Pero es que lo que ya sabíamos todos es que, uno, es tremendamente contagioso. Es que te acercas a uno que esté contagiado y te contagia a 5. Entonces, el de la puerta de seguridad del pabellón donde jugaba el Real Madrid, el taquillero del torno del estadio de San Siro. Te podría poner miles de ejemplos de personas con las que te cruzas, aunque vayas con todas las medidas de seguridad. Y con que uno de esos te contagie, ya estás perdido, ¿no? Y eso es una consecuencia clara de la capacidad de contagio gigantesca que tiene este virus, que además de eso es súper resistente Yo pongo mi ejemplo práctico de mis 31 días infectado y 22 días con síntomas, pero estamos viendo casos de gente que tarda mucho en recuperarse, un mínimo de 14 en adelante, ¿no? Y luego es que encima es muy mentiroso, que es una cosa que yo he experimentado en mis propias carnes. Cuando dijo el secretario general de la OMS que después de los síntomas hay que estar 14 días en casa, claro, yo lo entendí enseguida, porque yo cuando dejé de tener síntomas en el hospital seguía dando positivo, es decir, seguía el virus dentro de mi cuerpo, por lo tanto yo seguía pudiendo contagiar a cualquiera, ¿no? Entonces es un virus francamente complicado, desconocido y del que estamos ahora empezando a conocer todo y que del que realmente tenemos que tener mucho más cuidado del que hemos tenido en la primera parte del mes de marzo.
Total, Quique, que me alegro mucho que estés bien. He seguido el proceso a través de las redes sociales, como lo has contado. Has informado, como sabes tú, muy bien, así que tienes ahí un filón, ¿eh? Porque a mí, o sea, ese partido me parece, bueno, lo han dicho ya varios expertos, que se ha convertido ese movimiento de Bérgamo, de la gente...
60.000 personas, claro. 60 kilómetros de Bérgamo a Milán y regreso.
Con el virus encima, con el virus encima.
Claro, claro.
Es así, es brutal, es una historia increíble de película, pero que nos ha pasado desgraciadamente a nosotros. Quique, me alegro mucho que estés bien, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, familia.
Hasta luego, Quique Mateo, contando la experiencia. Tengo otra comunicación más con una deportista, se llama Isabel Macías, la conocerán, atleta, subcampeona de Europa de 1500, creo que es Göteborg, me parece que es Göteborg, y olímpica en Londres. Y esta semana la he leído y la leí esta frase y digo, ostras, hay que llamarla a ver qué tal está. Esto es de mitad de semana, ¿eh? Ya seguro que ha pasado por este trance que voy a contar. Dice, hoy me he venido abajo, no sé cómo voy a poder gestionar esta situación deportiva y económica. Lo peor es el impacto familiar y moral. Llevo 5 años nadando contra corriente, prometo no hundirme, pero empiezo a sentirme cansada. Ánimo a todos, seamos fuertes. Isabel.
Muy buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues bien, yo bien, creo que, ¿no? Bueno, que al final, sí, mientras haya salud, pues no hay que quejarse, pero bueno, está claro que es una situación muy difícil para todos los hogares españoles y yo no iba a ser menos.
Hombre,
¿no?
Claro, entonces, es bueno. Una muestra, nosotros hablamos de deporte y llamamos a una deportista, pero decidiste, mira, si lo tengo que sacar y lo pongo en Twitter porque si no, no estoy a gusto, ¿no? Es un poco, me imagino, tu forma de ser.
Sí, bueno, y porque también a mí siempre se me ha etiquetado de mujer fuerte y, bueno, seguramente pues me ha tocado serlo por circunstancias de la vida, ¿no? Pero también era una manera de hacer ver que todos nos podemos sentir así en estos momentos, ¿eh? Que es legítimo y que, bueno, que tampoco tengamos miedo, porque es verdad que las redes sociales ahora están muy activas y a veces cualquier cosa salida un poco de tiesto, pues te atacan, ¿no? Y parece que la gente, si eso, con todo lo que está pasando, pues no tengas derecho tampoco a expresar lo que sientes de manera negativa, ¿no?
¿Qué tal te han tratado en las redes?
Pues mira, tengo la suerte de que no me suelen tratar mal mis seguidores. Es verdad, sí, que me asustó un poco porque apagué el teléfono y muchas veces también yo creo que la sobrecomunicación que tenemos y tanta exposición a pantallas que estamos padeciendo estos días, pues claro, también dije, mira, lo apago. Y cuando vi al día siguiente no sé cuántos retweets y 1000 likes que no había tenido yo en la vida, dije, madre mía, la que has liado.
Eso es un indicador, ¿sabes? Eso, cuando no estamos acostumbrados a que nos pase eso y vemos que hay mucho, ostras, algo ha pasado. O bueno o malo, generalmente es malo, pero...
Algo he liado.
Oye, ¿y qué estás haciendo? Que le he preguntado antes a la gente que hemos hablado de deportistas, ¿qué hacen en su casa? ¿Tú qué haces? ¿Qué rutina llevas? ¿Qué entrenas o qué estás pudiendo hacer?
Pues mira, yo parte de ese agobio en mi faena es que yo no tengo cinta de correr en casa. Mm. Pues la gente hay veces que no entiende que no tengas una cinta de correr. Y claro, yo digo, a ver, yo mi trabajo lo hago en una pista técnica y cuando salgo a correr, me vais a perdonar, pero no hay nada más tedioso para un atleta profesional que correr en una cinta.
Aparte,
yo creo,
¿sabes? Una cinta cuesta, no sé cuánto cuesta una cinta, pero cuesta pasta una cinta, Isabel, ¿no?
Sí, y de hecho el problema es ese, que ahora mismo no hay stock y solo queda stock de cintas profesionales.
O sea, se han acabado las cintas normales, solo hay de profesionales.
Sí.
O sea,
que la gente... la gente...
Se ha vuelto loca a comprarla, ¿no?
Sí, de hecho, digamos que las que había, digamos, de hogar, de cierta velocidad, porque claro, nosotros tenemos que tener en cuenta la velocidad que alcanza máxima y el motor que tiene para no quemarlo, porque todos los días le metemos un tute considerable. Entonces, esas que oscilan entre 500, 800 euros, que yo creo que ya es un presupuesto digno, pues se agotaron. Y aparte, pues tú la compras y te dicen que te la van a servir en una semana y no están cumpliendo plazos porque es imposible. Entonces, las profesionales, que ahora mismo son las que hay en stock, pues yo no tengo esa cantidad en la cuenta bancaria ahora mismo.
¿Cuánto cuesta una profesional, Isabel?
Pues mira, mínimo unos 3.000, pero las que ya ves decentes o las que vemos en los gimnasios son 6.000 euros.
6.000 pavos, sí.
Son 6.000 euros.
Es una inversión.
Claro. pero es una inversión que yo ahora mismo en el piso en el que vivo, para el mes que tenemos, es que no me compensa. Entonces, bueno, la gobierna también así porque buscamos una vía a través del Ayuntamiento de Zaragoza, cómo cerraban los gimnasios, a ver si era posible, pues bueno, no solo para mí, porque yo también soy un poco así, intento que pueda ayudar a más compañeros, sí se podía hacer que nos cedieran máquinas de esos gimnasios que están, digamos, cerrados, claro, a los deportistas de alto nivel aquí en Aragón desde el Ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que hay ERTEs en los gimnasios, no hay trabajadores tampoco, las máquinas estas pues tienen un coste también su traslado, tienen unos calibrajes que son maquinarias delicadas, un montaje y un desmontaje que también cuesta un dinero considerable. Entonces, bueno, pues se complica todo un poco y al final era la frustración de que yo para mi trabajo me pasa como a todos, ¿no? Es un ERTE, no cobro, no ingreso, pero es que aparte cuando yo vuelvo a la actividad mi estado de forma habrá caído por completo. Entonces, eso es el agobio, ¿no? Es decir, ¿cuánto se va a prolongar?
Te entiendo, Isabel, perfectamente. Te has recuperado, ¿no? Estás mejor y has visto ahí algún punto positivo en la vida, ¿no?
Tengo algún rato. Lo que pasa es que, claro, al final sopesas lo que es lo importante. Yo tengo un niño muy pequeñito de 2 años. Sí. Y yo creo que, pues, ahora mismo es el foco de luz de nuestra casa, ¿no?
Supuesto.
Que él lo lleve bien.
Pues escucha una cosa,
pero
Isabel.
Pero sí, te agobias.
Que cuando te veas así un poco con ganas de decir una cosa, ahí tienes nuestro teléfono. Nos llamas y dices, oye, que quiere decir una cosa. Va a sacarla de dentro y te ayudamos un poco. Isabel, que te deseo lo mejor como a todos y que vamos a
muchas
salir
gracias.
De estas, ¿eh? Un abrazo.
Sí, tenemos que ser fuertes. Todo pasa y seguro que de aquí salimos con una lección aprendida a todo el mundo.
Esperemos. Gracias, Isabel.
Buenas noches.
Hasta
gracias
luego.
A vosotros.
Un minuto, creo que es un minuto, ¿no? De Publi. Y Carlos Miquel y Dani Senabre.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Traemos 30 camas de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes.
Si hay un lugar que sobrecoge, que emociona particularmente, es el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Allí la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra, han instalado un hospital de campaña con 5.000 camas.
Vivir el aislamiento de los enfermos, el aislamiento de las familias.
Elena y Sara forman parte del 500.000 de sanitarios que se baten estos días en toda España para arrancarle víctimas al coronavirus.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Me gusta su modo de hablar.
Porque las grandes leyendas nunca mueren. Centauros del desierto y boinas verdes.
¿Ha oído lo que he dicho? Cambio.
2 de John Wayne. El domingo a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes en 13.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Una llamada a Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hemos puesto al principio una conversación de Fernando Alonso y Marc Márquez. Esto ha sido en Instagram, ¿no?
Sí. Ha sido en Instagram y, bueno, ha sido, ya has visto los juegos que ha sido, ¿no? La verdad es que...
los dos son cracks, son buenos conversadores los dos.
Sí.
Ha habido un momento que parecía que no estaban los dos solos. O sea, con el Dakar, pues no sé, tío, no sé qué voy a hacer.
No tengo ganas. Sí. A mí me llama la atención que está tan preocupado Fernando con lo que está pasando... Que no está pensando en los planes de competir.
Bueno, porque yo creo que sus historias personales las tiene ya cubiertas, ¿no? Ha ganado en los dos sentidos, en el deportivo y en el económico. Tiene otra visión de la vida, está maduro y ve que hay cosas más trascendentes en este momento que pensar en correr, ¿no?
Sí, es que si ves el diálogo de los dos, yo creo que hay más escozor de juventud en el caso de Márquez, de volver a competir, que en el caso de Fernando Alonso. Pero bueno, también es verdad... Que esto es ahora, en cuanto esté la posibilidad.
Hombre,
de que...
O sea, cuando se siente ahí en un coche, a ganar.
A saco. Por cierto, ha dicho, después ha tenido el buen detalle de... Bueno, todo esto viene porque está intentando hacer un Instagram Live con Jesús Calleja, con el aventurero, sí. Y Jesús Calleja no consigue conectarse.
Qué.
No sé qué le pasa.
No sabe.
El primer día decía que se había caído el WhatsApp en España y hoy no sé qué le pasaba. Y entonces... esto se está convirtiendo en una especie de programa que hace por las tardes Fernando Alonso. Mañana lo va a volver a intentar. Entonces, el primer día tuvo unos invitados, tuvo, por ejemplo, a Albert Llovera, tuvo a Ángel Burgueño, bueno, varios, y esta vez le ha dado por, le dio por llamar así, a bote pronto, a Mar Márquez, que le ha despertado casi de la siesta, y a un aficionado al azar. Que esa también esa es buena. O sea, estaba un aficionado de Leganés.
O sea, estaba Mar Márquez. Ostras, si la llamada la tenía el aficionado.
Sí, bueno.
No me he enterado yo. O sea, Fernando Alonso, Mar Márquez y un aficionado.
Sí, bueno. Primero ha hablado con Mar Márquez. Y luego ha hablado con el aficionado. Y al aficionado de Leganés, a Dani.
Sí.
De repente se ha pegado un susto. Su mujer se partía de risa. Claro, pues es Fernando Alonso, tal. Y entonces se han puesto a hablar y le ha dicho, ¿qué tal? ¿Eres aficionado? Sí, y tal. Y entonces le ha explicado que había sufrido un ERTE, pero que estaba su mujer trabajando. Y le ha contado una cosa que me ha gustado mucho. Le ha dicho, suelo prepararme, aunque no estoy muy motivado para hacer deporte, porque en realidad no puedo coger la bici ni puedo apretar como mi forma física. Le decía a Fernando Alonso que sigue teniendo la costumbre de trabajar un par de horitas por la mañana escuchando los programas deportivos de radio nocturnos.
¿A eso lo ha dicho?
Sí.
¿Qué programa deportivo nocturno será?
Hombre, es el partidazo. yo que estaba en el Instagram...
Un saludo, Live, Fernando. Un saludo.
Un saludo. Mañana más, en la tarde de Alonso, que es el nuevo programa de...
Seguramente estará en la cinta corriendo, ¿no? O sea, o alguna cosa de esta, ¿no?
Sí.
Oye, dime. Este mensaje de Fernando Alonso, que le veo que insistentemente lo quiere comunicar y hay que ponerlo. Esto es lo que dice, lo que piensa Fernando Alonso sobre lo que nos ha pasado.
Y cada día que nos conectamos aquí o cada día que pasa, pues la sensación de impotencia y de rabia crecen y de tristeza también. Porque creo que en nuestro caso, además, teníamos la enorme ventaja de conocer lo que había pasado en China y en muchos países en Asia, lo que veíamos de cerca en Italia. Yo tengo socios en China y luego pues la mitad de mi agenda del teléfono son italianos y amigos italianos, gente de Ferrari también. Y bueno, hacía semanas que bueno, quizás hubiésemos podido... hacer más cosas.
Insiste mucho Fernando en este asunto. Oye, que tengo a Denis Enabre esperando.
Bueno, y para sí. Mí tiene razón, en mi opinión.
Bueno, sí, bueno. Y es la opinión que mucha gente que es anónima expresa, que cree
sí.
Que esto se podía haber hecho de una mejor forma. Y lo dice Fernando Alonso, que es un personaje público, pero lo piensa también otra gente, y es una opinión absolutamente respetable, por supuesto. Oye, que mañana cuentas más, que tengo a Senabre esperando.
Sí, ¿vale? Mañana nada. Por cierto, como he hecho dos intervenciones en tiempo de juego, sí. en la primera no he dicho una cosa que tenía que haber recordado.
Sí.
La cita de Fernando Alonso deportiva de esta temporada se ha aplazado y será el 23 de agosto. Pero, cuidado, si está todo bien, claro, que son las 500 millas de Indianápolis. Las 500 millas de Indianápolis no van a ser el 24 de mayo. Por primera vez en 104 años de historia, en vez de ser el día de memorial, el Memorial Day para los homenaje al ejército americano, va a ser el 23 de agosto.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Lo que no consiguieron las dos guerras mundiales, las dos grandes guerras, lo ha conseguido este virus. Bueno, viene el recomendador para abrochar este programa, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a todos.
Previendo que esto iba a ser largo, desgraciadamente, Dani, con buen criterio, con visión, dijo, oye, vamos a ir, lo que recomendemos, vamos a ir haciendo por deportes. Hemos hecho motor, boxeo, y hoy...
Hoy tenis.
Hoy
de
tenis.
De hecho, me lo estoy tomando con mucha calma, como dices, porque digo, bueno, va para largo y estoy alargando mucho el momento de hablar pues de fútbol, baloncesto,
hace
fútbol
bien,
americano y tal.
Bien.
Y la verdad es que tenis es de los deportes más maltratados, sobre todo por el mundo del cine. Mucha gente lo dice, que hay muy pocas películas de tenis buenas y tal. De hecho, hay muy pocas películas de tenis. Entonces hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, Match Point no es una película de tenis.
Es la primera que estaba pensando yo. Sale el tenis, ¿no? Pero tenis amateur,
correcto.
Total.
Correcto. Es un telón de fondo el tenis. Los protagonistas juegan a tenis, pero no es una peli de tenis. Una muy buena peli de Woody Allen, pero no es de tenis. No veáis Wimbledon, por favor, que es una comedia... pero romántica, pero muy mala, que va de tenis, pero no va de tenis. Y dicho esto, y siempre partiendo de la base que lo que recomendamos es audiovisual, pero en este caso me voy a permitir recomendar un libro que es Open, que es la biografía de Andrea Agassi, que es brutal.
Brutal, brutal. El inicio, o sea, sobre todo, si lees el primer capítulo ya no lo dejas.
Sí, es espectacular.
Porque es Agassi rajando del tenis, claro.
Exacto. Muchas cosas de su vida y de su infancia y tal. Pero vamos al cine primero y luego a documentales. De pelis no hay muchas muy buenas, como digo, pero hay una bastante reciente que se llama Borg contra McEnroe.
Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. el sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú.
Se parece mucho, Corro, a, y yo creo que es peor, pero se parece mucho a Rush, que hablábamos sí, el otro día, que bien, es una sí. rivalidad, ¿no? Dos formas de ser. McEnroe sería James Hunt, seguramente, y Bjork, Niki Lauda, ¿no? Tíos más tranquilos y tal, contra tíos más polémicos, con más carácter. Y,
te acuerdo que McEnroe interpreta Shia LaBeouf, ¿no?
Sí, que hubo mucha polémica, porque al final parece que lo hace... Bueno, por lo que yo he visto de la carrera de Shia LaBeouf, lo hace mejor que la media de pelis de él. Pero hubo mucha polémica, primero porque...
¿No es de Transformers, zurdo... ¿no? ¿No es de Transformer o qué?
Sí, no, exacto, no es Transformers. él no... O sea, durante la peli cambió porque él era diestro y había escenas en que salía con la derecha y luego con la izquierda porque McEnroe es zurdo. Bueno, siempre se ha dicho que enseñar a los actores a jugar a baloncesto, a fútbol y tal es más o menos fácil, pero que a tenis cuesta mucho. Que muchas veces se busca tenistas que intenten actuar casi antes que actores que aprender que enseñarles a jugar a tenis.
Estaba en Netflix, creo que
sí, está en Netflix, ¿no? Vale, Netflix. Y diría que en Movistar también, pero
es posible,
no,
sí, es posible. Quiero, pero Netflix no seguro, Netflix está seguro.
Más ligera, porque es un poco más a nivel de comedia y tal, pero ojo porque también está bastante bien, incluso ha estado nominada a algunos premios gordos, es La batalla de los sexos.
Diga.
Por fin, Billie Jean.
Soy Bobby Riggs. Se me ha ocurrido una gran idea.
Cerdo machista contra feminista de patas peludas. Sin ofender.
Aún eres feminista, ¿no?
Soy tenista y
bueno,
además
esta peli, como acabéis de escuchar, cuenta la historia de lo que pasó en 1973, que es un partido de tenis entre Billie Jean King, que era la mejor tenista femenina en aquel momento, contra Bobby Riggs, que era un extenista de 55 años y bastante machista, por cierto. Y el manager que organiza el partido. Está bastante bien.
Es una historia real, absolutamente real, ¿eh?
Sí, sí, totalmente real. No vamos a contar quién gana ni qué pasa.
No,
y tal,
pues
y
sí, algo. Porque está bien que la gente no sepa quién gana si no la ha visto. Bueno, creo que es Emma Stone, me parece que.
Sí.
Y exacto. Steve Carrell, ¿no?
Sí, señor. Muy bien. Y te iba a decir precisamente que Emma Stone estuvo nominada a mejor actriz de comedia al Globo de Oro, que no es poca cosa, ¿eh? O sea que...
Por esta peli.
Sí, por esta peli. O sea,
yo no la he visto, sé la historia, pero no la he visto, ¿eh?
No, la recomendamos sin ser un peliculón, pero está bastante bien, te entretiene.
Vale.
Y vamos con, para mí, lo mejor que yo he visto audiovisual de tenis. Seguramente habrá expertos que me podrán corregir o no, pero lo mejor que yo he visto de tenis es un documental que se llama Love Means Zero. El amor no significa nada.
For me to sit in this chair and talk to you, that's unbelievable. Because I've never sat still this long.
Es la historia, aquí volvemos a hablar de Andrea Agassi, porque es la historia de Nick Bollettieri, que es un entrenador de tenis muy famoso, que ha entrenado a muchos grandes tenistas, y es su relación de amor-odio tortuosa con Andrea Agassi, porque le entrena, le intenta hacer mejor, pero también se discuten muchísimo, aparece Boris Becker por ahí también, que también entrenó con él, de verdad que es de lo que yo he visto de tenis, es lo que mejor he hecho, está, también ha ganado premios.
Está enfocado solo a cuando dice Agassi, porque creo recordar que fue de Kurnikova, de Mónica Seles, sí. De Jean Courier, o sea, de grandes tenistas, pero este es solo sobre Agassi, ¿no?
Bueno, aparecen bastantes de estos que has citado,
sí.
Pero el hilo conductor principal, la historia que más metraje y más minutos se lleva es la de Agassi.
¿Sabes dónde? Porque este sí que no lo he visto yo, hay que buscarlo.
Pues no, no. Sé que en YouTube a lo mejor lo podéis encontrar, pero...
A lo mejor está entero,
Sí, yo diría que no está ni en las que conocemos nosotros, no está ni en Movistar, ni en Netflix, ni en HBO.
Vale, vale. O sea que... La vida de Nick Bollettieri, que es un entrenador, creo que era duro, como todos los entrenadores, sí, de grandes estrellas, que son muy famosos, era duro. Y bueno, tiene muy buena pinta, vale.
Correcto.
Documental recomendado.
Y acabo con otro documental, que este sí que es de HBO. No sé si está en HBO España, pero sí que es de HBO y ha estado en HBO mucho tiempo. Que es Arthur Ashe, Ciudadano del Mundo.
I know what it's like to be stepped on, so I know what it's like also to see some black hero do well in the face of adversity.
Arthur Ashe, Wimbledon champion.
Aquí también, en este documental también aparece, por cierto, Billie Jean King, aparece McEnroe, aparece Nelson Mandela. Es un documental del HBO sobre Arthur Ashe, que fue, aparte de número 2 del mundo y ganador de 3 Grand Slams, fue el primer afroamericano que ganó Wimbledon, el Open de Estados Unidos y el Open de Australia. Y vivió, por supuesto, muchos capítulos de racismo, pero es que aparte, por si eso fuera poco, acabó contrayendo el VIH. Y claro, al principio él lo explica en el documental que mintió, dijo que no, que eso eran rumores. Por cierto, lo contrajo, se acabó demostrando después, por una transfusión de sangre en una operación. Y él miente, al principio lo esconde, pero luego Magic Johnson hace lo que hace, lo hace público. Y ahí te das cuenta de lo importante que fue el paso de Magic Johnson, porque a raíz de que lo dijo Magic Johnson, él se sintió con fuerzas de dar un paso adelante y contarlo. O sea,
Magic Johnson lo hace público año 91, ¿no?
¿91 o 92?
Después de los Juegos.
Yo creo que es después de Barcelona.
Sí, después de Barcelona. Puede ser después de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Y sobre esa época, Azuras decide también hacerlo público, ¿no?
Sí, justo después de que lo hace Magic Johnson. El documental habla sobre eso, sobre todo sobre el racismo y también lo del VIH. Y acabo con una peli que todavía no se ha hecho y no sé cuándo se va a acabar de hacer, porque estaba en rodaje cuando el coronavirus nos ha pillado a todos, pero decir que hay una peli en camino que puede estar muy bien, Corro, porque se llama King Richard, el Rey Ricardo, pero va de Richard Williams, que es el padre de Venus y Serena, y lo interpreta Will Smith. O sea, Will Smith
brutal,
va a ser,
¿no?,
el padre, sí, sí. Un padre también muy duro, que las saca del colegio, que las quiere mucho y las apoya y consigue que sean estrellas del tenis y tal, pero que es muy duro con ellas.
Ha dicho
que...
peli, eso peli.
Es peli.
Oye, estaba,
no sé cuándo...
estaba mirando lo de... Porque duraba lo de Magic Johnson, por si alguien nos quiere corregir. Es en el año 91 cuando él anuncia que tiene SIDA. Así es que por una circunstancia profesional
pues pensaba...
me acordaba que era en el año 91, sí.
Pues muy bien, pues tenía razón tú. Sí, pensaba que era después de Barcelona.
Sí, justo antes de los Juegos. Lo que pasa es que él va luego a los Juegos, claro, de Barcelona.
Sí, por eso. Sí, sí.
Sí, pero yo creo recordar incluso, no sé si es a finales del año 91, pero sí, lo he ido a mirar y es el año 91. Vale, pues son dos recomendaciones de pelis fantásticas. La del libro, por supuesto, que hay que leerlo y es un momento para leerlo extraordinario. Open de Agassi. Mucho Agassi, ¿verdad? Hemos hecho mucho Agassi también.
Mucho Agassi, sí. Es un personaje que me atrae mucho, me gusta. Pero bueno, aunque no me atrajera, hostia, es que el libro y el documental son muy, muy, muy recomendables.
Del libro hay muchas cosas, pero especialmente duro cuando recuerda, porque él jugó con peluquín durante mucho tiempo,
sí,
cuando cuenta cómo salía a jugar con más pendiente del peluquín que de jugar.
Sí,
que no se le cayera el peluquín que de jugar al tenis.
A mí me encanta Agassi porque es muy sincero. O sea, el tío es de estos como Barclay, como eso.
Sí,
que
sí.
Habla sin pelos en la... O sea, todo lo que piensa no lo filtra y lo dice. Y,
o sea, luego mira qué bien le fue rapado, que
sí, sí,
se llevó una buena chica, ¿no?
Sí, sí. No, y a unos buenos torneos.
Muy bien. Y Stefira también se ve un buen chico, que no nos digan aquí cualquier cosa. Oye, Dani, que muchas gracias por acompañarnos estos sábados. Se ha recompensado en el futuro.
No,
no sé de qué manera.
La recompensa es pasar este rato con vosotros.
Y recomendar, que ya he dicho yo que recomendar mola mucho, porque recomendas.
Eso,
que...
youtube.com/elrecomendador.
Un abrazo,
mejor canal
Dani.
De YouTube.
Gracias,
Un abrazo a todos.
Chao, chao, chao. Hay muy pocas noticias deportivas, hay muy pocas, pero hay algunas. Y ha venido un Peaky Blinder, como Luis Basteiro, para recordarlas. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches.
En fútbol, ha dicho Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, en una entrevista a La República, que hay tres vías para reanudar las competiciones europeas. Mitad de mayo, mitad de junio o finales de junio. También contempla una cuarta vía, que es reanudar cuando se debería comenzar la próxima temporada. Dice que no descarta darlo todo por perdido y reconoce que no piensa en las finales a puerta cerrada. En Italia, los jugadores de la Juventus de Turín han renunciado a 4 mensualidades de su sueldo. Al mes de marzo, abril, mayo y junio, en total los jugadores renuncian a 90 millones de euros. Solo Cristiano Ronaldo deja de ganar en torno a 10 millones.
Vaya.
Ya en España, el Barça ha donado 30.000 mascarillas a la Generalitat. En Vigo informa Santi Peón que los pesos pesados del Celta piden una sanción ejemplar para Pione Sisto por saltarse el confinamiento e irse a Dinamarca en coche. Informa Javi Gómez que el Fuenlabrada aplicará un ERTE y lo va a hacer con la oposición de 3 jugadores de la plantilla. Y en el baloncesto, en el Barça, dice ante Tomic en su cuenta de Twitter que bajarse el sueldo no es un acto heroico, por lo que se está hablando del posible ERTE en el FC Barcelona. Y en la NBA, Steve Ballmer, el dueño de Los Ángeles Clippers, ha comprado The Forum en Inglewood, en Los Ángeles, es el antiguo pabellón de los Lakers, y además ha donado para luchar contra el coronavirus nada más y nada menos que 25 millones de dólares.
Nos está contando Parra esta noche, que le pido disculpas que no hemos tenido tiempo de hablar, que era el segundo a bordo de Microsoft, tiene un montón de pasta y lo compra para hacer al lado ahí el pabellón. Gracias, Luis, un abrazo.
A ti, un abrazo.
Dice Daniel Asenjo, ha estado tuiteando esta noche y contándonos noticias que Love Me Zero, el documental de Boletieri, está en Amazon Prime, ¿vale? Para el que lo quiera ver, que tiene muy buena pinta, que acaba de recomendar Dani Senabre. Bueno, aquí han estado en este último tramo dirigiendo técnicamente este programa Colchero, produciendo en la producción Isaac Avilés y Luis Basteiro, como digo, en su casa Daniel Asenjo, y un montón de profesionales de esta casa que están aportando para que esto siga adelante. Pues tengo muy pocas cosas que decirles, que mañana volvemos, que vuelve Paco González con un extensísimo programa con un montón de protas para amenizarle la tarde y contarles noticias. Así que yo les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, la cadena Cope. Además está ahí ya preparado, me imagino, Carlos Herrera con sus vinilos. Y si no hay más remedio, ya saben, tengan cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.